entrevista pastora de Wanda Monreal, martes 29 de julio, el doctor Yuri Carvajal, Michael Reynolds y la doctora de Wanda.
Que había un analfabetismo de tanto, que había, qué sé yo, una mortalidad infantil de tanto, pero eran porque en otros países habían estos datos, entonces, bueno...
Por extrapolaciones.
Claro, pero no había nada propio. De manera que esto fue bien importante porque lo hicimos con estudiantes de medicina a todo el país. Sí, fue un estudio lindo, lindo. Y sobre todo que útil, ¿no? Yo creo que ya, pero cuando venía una visita, alguien de, pues siempre están viniendo visitas de distintos países a Mozambique, que pasaban a la biblioteca porque querían saber algo, ese era el libro que le entregaban. Así que sirvió para algo.
Una outlier chilena había tenido que ir a ver eso, ¿eh?
Claro. Fíjate. Bueno, ¿podemos continuar?
Continuamos, sí.
Mira, yo parece que me olvidé de contarle algo que todavía está por ahí, por el año 60.
Yeah.
Un poquito antes, el 59, que no lo conté, ¿no es cierto? Y que fue un viaje a la China.
No. Chuta, démosle, ¿cómo fue eso? A ver.
Sí, porque mira, ese viaje fue para mí una maravilla. Llegué tan encantada que después de ir a la China ingresé oficialmente al Partido Comunista.
Porque todavía no se habían peleado los chinos con los rusos, porque si no, habrías tenido que ingresar al Partido Maoísta del barro.
Me gustaba mucho, qué bien China hoy, pero sí que... Y ahora, me había gustado haber ido a China de nuevo otra vez para ver... Pero basta con ver en la televisión el cambio tremendo que ha tenido,
sí.
Y cuando uno lee sobre China actualmente...
¿Y cómo se gestó ese viaje?
No, esto fue una invitación que había, me parece que fue el partido, yo no supe exactamente, pero la persona que iba a cargo era una amiga comunista que hace poco que falleció. Y invitaron a seis mujeres. Pero también iba una demócrata cristiana que era una hermana de Frey que murió después hoy. Poco tiempo después del regreso, falleció. Una hermana que también estaba medio tirada a la política, ella era demócrata cristiana, por supuesto. Y era una de las invitadas. Yo era otra invitada y había, como te digo, éramos seis mujeres.
¿Esa era la primera vez que tú salías de Chile?
A ver, bueno, para un viaje así de esa envergadura era claro, sí, porque ir a China no es como ir aquí a...
En esa época.
Sí, no, sí, viaje fue largo. Y llegamos, tuvimos que estar en distintas partes, primero antes de llegar a la China, estuvimos en Nepal, por ahí, ¿no? Y no nos dejaban entrar nada más que estar ahí en el aeropuerto. Y que era todo muy primitivo también, bueno,
pero aviones aéreos,
llegamos allá a la China, oye, era, no tiene nada, pero nada que ver con la China de ahora, pero sí es un salto enorme, es como si fuera otro país. Fíjate que todo el mundo, y yo creo que quedé tan emocionada con lo que veía, si todo me gustaba tanto. Mira, todos andaban vestidos iguales porque no era un país pobre, y el gobierno también en ese momento era un gobierno pobre. Todos andaban de azul, porque eso era lo que se hacía rápido y ahí todo era como un mameluco azul y otras chaquetitas azules, las mujeres y hombres igual, con unas zapatillas, todos iguales, ¿no? Así hechos como por miles. Entonces tú salías a la calle y veías puro azul por todos lados, ya. Pero enseguida, oye, sí, nosotros podíamos asistir y conocer lo que nosotros quisiéramos. Y yo me interesé por conocerlo como médico, quería conocer la salud, cómo estaba, ¿no? Y visitar hospitales, etcétera. Ese aspecto fue, otros tomaron la parte de educación, visitaron escuelas, ¿no? Colegios, etcétera. Cada uno tomó algún aspecto distinto y otro simplemente turismo. Porque se hizo harto turismo y vimos cosas lindas, pues, esto de ir al Palacio
de la Muralla
China, Subimos en la muralla china, caminamos por la muralla china.
¿Por cuánto tiempo fue el viaje?
Un mes entero. Y fue en el año 59, más o menos, en el mes de junio, por ahí. Que era verano, en el mes de junio allá, ¿no? Y también visitamos los palacios de los emperadores, que eran una maravilla. Pues. Mira, fuimos hasta la pieza de la emperatriz. ¿Y sabes cómo eran las camas? Me acuerdo mucho. Las camas eran duras, por supuesto, que eran como cemento, una cosa así. Y abajo, ¿no? Tenían un agujero así, oye, donde prendían fuego abajo para que se calentara la cama. Es decir, esa cama, que no era cama, pues, era, no era catre, digamos, ¿no? Sino que era hecho así, con ladrillos, con cemento, ría, pero se calentaba totalmente. Y después venía el colchón y todo lo demás. Pero a mí me llamó tanto la atención eso porque, bueno, el resto de la gente no tenía eso. Eso era un progreso enorme. Y nos mostraron los palacios, etcétera, los salones, bueno, las maravillas. Y por otro lado, la pobreza terrible. Las casitas donde vivían, oye, que todo. Y eso era en propio Pekín. Unas casas chiquititas que se veían, por ejemplo, los segundos pisos, eran como quien dice, un pedacito así para arriba, las calles siempre se veían muy bajas y tenían dos pisos. Todo era bastante pobre, pero que se veía que había otro espíritu ahí, la gente se veía, las casas que circulaban en las calles y en todas partes. Se veía contenta, ¿eh? Bueno, que uno nunca supo de que hubiera gente, claro, que debe haber habido gente que estaba presa. Y que estaría
su... Pero era una revolución todavía viva, no era una revolución era, muerta.
Claro, pues sí. Esto
la revolución había sido el
49, había sido el 45, ¿no? Más o menos. Sí que estaba reciente, pero si no, todavía...
Se respiraba un aire revolucionario
pero
todavía.
Se respiraba, claro. Y fíjate que tú ibas caminando, por ejemplo, en las mañanas, ¿no? Ibas de tu hotel donde estabas, a algún lugar, a algún sitio donde teníamos que ir. Y en las calles, en los parques, en las plazas, siempre tú veías a alguien que llegaba ahí y se iba juntando un grupo, para hacer ejercicio, ¿entiendes? Y yo lo dirigía más o menos los ejercicios.
De Tai Chi, de estos movimientos lentos. ¿No?
Sí, también, sí. Claro, también. Pero daba gusto, oye, verlo, porque todos se juntaban ahí en ese sitio, y en otro sitio había otro grupo, y en otro por allá, ¿se entiende? Había tanta como armonía y entendimiento entre la gente, y que como que estaban de acuerdo en hacer todo eso para ir, ¿no?, mejorando su salud y mejorando con ellos a su pueblo. Y mira, yo la verdad te cuento que llegué encantada.
¿Los hospitales? Todo. ¿La salud?
Después fuimos a ver los hospitales, la salud. Bueno, acuérdate que era pobrísimo todo, ¿ah? Pero sin embargo, había mucha medicina tradicional, la acupuntura, y yo me acuerdo que yo traje, sí, para hacer acupuntura, porque me interesó y vi, no es que le enseñaran a uno, pero yo hacerlo, ¿eh? Lo vi hacer. Eso, ellos combinaban la medicina tradicional,
sí.
¿Por qué ser una medicina tradicional con la medicina que llamaban ellos occidental? Entonces estaban en las escuelas de medicina, estaban formando estos médicos que eran médicos con conocimiento de la medicina occidental, pero que no despreciaban en absoluto la otra medicina tradicional.
Milenaria.
Claro. Bien. También eso lo encontré yo bien inteligente por el parte de ellos. Mira, todo lo que vi, oye, tú me dejó tan maravillada. Y yo llegué acá y me metí en el Partido Comunista, en esa fecha. Pero nunca he sido una comunista demasiado...
ortodoxa.
Sí, no.
También ha sido un outlier dentro del Partido Comunista.
Yo creo que un poco, sí. Pero, claro, nunca he sido partidaria de la ofensa, ni de estar bueno, como en general los partidos que se pelean unos a otros y que están siempre hablando mal unos de otros. Bueno, no es que me guste hablar bien de la derecha, no. De la derecha nunca en mi vida pensé alguna vez soportarla a la derecha, ¿no? Hasta ahora, pobre. Pero tampoco, no habría sido tal vez comunista si no hubiera estado tan convencida. Y fíjate que sigo hasta ahora convencida de que el Partido Comunista es el partido más democrático de todos. Porque se habla como que el Partido Comunista es tan antidemocrático que no quiere saber nada con la democracia, etcétera. Y no, porque ellos quieren una democracia más popular. Y la democracia que nosotros tenemos hasta donde llegamos y a la que llamamos democracia, esta democracia que llega hasta la clase media nomás, pues, no llega más abajo.
Claro. Como discusiones, por ejemplo, esta del auge que tenemos nosotros, si la gente lo percibe, ahí en se vio ese día en el ministerio que yo hice un estudio cualitativo sobre el auge, y el estudio cualitativo dijo esto mismo que nosotros estamos diciendo, claro, con palabras más elegantes, pero dijo lo mismo, que los dejaban marginados, que los discriminaban, que ellos querían equidad, que no querían ser separados por grupos de edad. Y esa gente, bueno, ellos no tienen ninguna llegada hoy día. Ellos, ¿qué pueden decir estas personas y cómo pueden ser escuchados? Nadie.
Claro. No, sí. Lo único que yo no he sido nunca partidaria es de la violencia. Y de la violencia injustificada, la violencia contra Pinochet, por ejemplo, yo estaba bien de acuerdo, porque esos tipos, de alguna manera, hay que acabar con ellos, ¿no? Y con puras palabras dulces y educación y todo lo demás, no se hace nada con ellos.
No. Cuando estuviste en China, viste una cosa que se llamaba los médicos descalzos, que era formar...
Claro, sí, lo vimos. Sí, eran muchachos rústicos, muchachos modestos. Y en realidad eran médicos que... Bueno, no es que no eran a pie pelado, pero te digo que todos andan así, azul.
Pero ellos estaban formando
con una chala
a campesinos, les formaban en 2 años, por ejemplo, para que fueran a después atender a sus comunidades rurales. Entonces le llamaban los médicos descalzos, que era una forma de masificar la atención médica.
No, y vieras tú lo que caminaban esos médicos descalzos para ir a atender, porque la China es un país muy grande.
Sí, y una población muy alta, muy
una
grande también.
Una población enorme. Y pobres, y pobres. Ahora no. Sí, ahora hay hasta millonarios en la China. Yo no sé cómo va a seguir la China para adelante, ¿ah?
Se la van a comer, yo creo, igual. Los capitalistas.
¿Tú crees?
Sí, ya empezó ya.
No sé, ¿ah? Es posible.
Había un médico gringo, no sé si tú lo ubicas, que se llama Victor Seibel, que trabajaba en Nueva York, en Montefiori.
Seibel. Sí.
Él escribió sobre los médicos descalzos.
Ya, sí.
Él vino a Chile el año 73, como sí. Julio del 73.
Sí, me acuerdo, claro, sí. Sí, yo lo conocí también en Estados Unidos a él, Victor Seibel. Claro, porque yo me tocó hacer varios viajes a Estados Unidos después, ¿no? Por el trabajo de aborto. Claro. Famoso el doctor Seibel. Aquí por lo menos era bien conocido en la Escuela de Salud Pública.
Claro, él vino a Chile en julio del 73 y viajó a Chiloé con Ben, con Hugo Ben. Fueron juntos y allá los encontró el Yurak y le mostró lo que él estaba haciendo y las postas que él pensaba construir en la isla de Chiloé y entonces le mostró los auxiliares rurales que él estaba formando. Entonces dice que este Seidel era un jodido porque muy bien doctor, quisieron todo lo que está usted haciendo, muy bonito. Entonces de repente agarró a uno de estos auxiliares y le preguntó, ¿y si llega un niño en estas condiciones, así es, qué haría? Entonces el tipo le dijo, bueno, le haría esto y esto. Ahora sí que le creo, ahora sí que le creo, dijo que está formando.
Lo compró,
claro,
lo compró. Qué rico.
Después del viaje a China, ¿hubo otro viaje al exterior antes de la dictadura?
¿En la escuela, viste?
No,
cuando estuve en la escuela, porque yo estuve desde el año 60 hasta el 73. Uh-huh. Sí, todo el año 73 hasta marzo del 74 estuve en la escuela.
Yeah.
Pero echada de la escuela, estaba echada, pero seguía ahí, es decir,
claro,
se me cortaron los contratos, a nosotros nos cortaron los contratos. Y nos pusieron ahí por marxista, de manera que nosotros no podíamos ir a ninguna otra parte, porque para estar en otra escuela de salud pública o en el sur, en cualquier parte, teníamos que presentar nosotros esos antecedentes. Y con eso que decía marxista, etcétera, ya todas las universidades estaban tomadas por ellos, que no había caso. Sí, mira, todos los compañeros de trabajo ahí o se fueron al extranjero o tuvieron que empezar a hacer medicina clínica
privada. No sé si nos metemos en el 11 de septiembre, ya estamos un poco...
Yo creo que estamos llegando justo ya...
¿Y entonces tratamos de terminar lo de los 60 y 70 o nos metemos al tiro en el 11 y después nos volvemos para atrás?
Claro, porque ahí al 70, mira, ya le conté porque me sacaron a mí de... jefatura que tenía en el servicio sur, ¿se acuerdan? En la unidad sanitaria,
sí,
que tenía, en el centro de salud,
claro,
por ese trabajo que estábamos haciendo
en la legua,
claro, y que no, a la visitadora la pusieron acá, a la enfermera por allá, y a mí me pasaron en el consultorio chico, y ahí estuve yo en el consultorio como cualquier ciudadano, ¿no? Y atendiendo a algunos niños escolares. Y prácticamente eso era lo que hacía, y estaba como jefe, pero que tenía un funcionario, recuerdo que tenía una secretaria muy muy agradable, ¿verdad? Que trataba muy bien a la gente y eso me gustaba mucho, no me acuerdo. Bueno, y después fue cuando Rolando, mi hijo, me llamó por teléfono para que yo me presentara y me fui a trabajar con ellos cuando en la escuela de salud pública estaba ya
en Maratón.
Ocupaba el tercer piso de lo que es actualmente, lo que era en ese tiempo el bacteriológico, y que ahora es el Instituto de Salud Pública.
¿Pero en los años 60 hubo algún viaje al extranjero?
No.
No, ya.
No.
¿Vinieron después?
Claro, porque el año 60 fue donde yo ingresé.
Claro, a la escuela.
Empezamos con el...
con la encuesta.
Segundo, claro.
Claro.
Si pensáramos en un tema para una investigación, porque... había un dinero que daba por los Estados Unidos para una investigación, de manera que contábamos con la plata, que teníamos que tener un tema y desarrollarlo, etc. Y ahí fue cuando me pidió que yo pensara,
claro,
que él también iba a pensar, y nos pusimos de acuerdo, yo le dije lo que pensaba, y a Rolando, a mi hijo, le pareció muy bien, porque él creyó también que sería bueno hacer un trabajo sobre aborto. ¿Eh? Ahora fíjate que se me plantea a mí otra cosa, que porque mañana...
Visita a los servicios de salud de Inglaterra, Alemania Democrática, Checoslovaquia, Rusia y República Popular China, junio a septiembre de 1959.
Sí, sí. No, sí estuve, pero eran... fíjate, ¿cuándo fue que hice ese trabajo? Ah, no, eso fue posterior también. Sí.
Beca de la OMS para estudiar la organización de las escuelas de salubridad y conocer los programas de epidemiología en Brasil, Venezuela, México, Panamá, Colombia y Perú, octubre a diciembre de 1962.
Sí.
Ya.
Sí, sí, todos esos son del 60 para adelante.
Puerto Rico, hasta abril de 1964.
También.
Cuarta conferencia sobre planificación familiar del hemisferio occidental. Invitado oficial, 11º Congreso Médico y 7º Estomatológico Nacional, Habana, Cuba, 23 sí, al 26 sí, de febrero
que
de 1966.
Por este trabajo del aborto, porque como yo le decía, no se había hecho en ninguna parte. No se había hecho, entonces fue tan...
Novedoso.
Sí, pero ahí en ese momento... un conocimiento tuyo de la salud pública en América, luego Quito, octubre del 66, Milbank Foundation, 16 de octubre del 67.
Quito, me acuerdo, en Quito me invitó una sociedad de mujeres médicos, ¿no? y me atendieron muy bien, etcétera. Yo tuve que dar una charla sobre el aborto y todo lo demás, y ellos me llevaron de paseo un domingo, me fueron a buscar al hotel para hacerme una invitación, y me llevaron a ver una corrida de toro. Estaba, oye, lindo el espacio, lleno de gente de distintos colores. Es muy bonito el espectáculo así antes que empiece la corrida de toro. Pero tú sabes que me la lloré la corrida de toro, y ellas no se dieron cuenta, pero yo estaba desesperada viendo aquello, por Dios. Y me corrían las lágrimas de ver por el toro, no por el toro. Oye, tan horrendo eso, y la danza del toro final, y como, no me gustó nada, me hubiera ido y no hubiera ido nunca eso. Pero ya estaban felices porque yo estaba ahí disfrutando de aquello. No se dieron
parte
cuenta
de su tradición. Claro, aquí está, invitado oficial, segunda jornada de la Asociación de Médicas.
Sí, pues,
ecuatoriana.
Ecuatoriana.
Quito, octubre del 68, ¿eh? Sí. Un año así turbulento, el año 68.
68, sí. No, sí, en varios países estuve, pero todo era dar unas charlas, ya. En general era, o sobre salud pública en general.
Invitada a participar como short-term consultant en el Seminario de Epidemiología para Médicos Clínicos Buenos Aires en noviembre del 69.
Ah, también, sí. Porque ahí había un médico que estuvo aquí en Chile, un médico argentino que estuvo haciendo el curso en la Escuela de Salud Pública, y nos conocimos ahí, en fin, y él nos invitó después porque él estaba de director en esa fecha ya, ¿no? Varios años después que había estado acá. Estaba de director de la Escuela de Salud Pública ya. Entonces nos invitó y estuvimos conociendo su escuela y la labor que está desempeñando, y era una escuela de salud pública que estaba tratando de seguir más o menos la misma ruta de la escuela de acá.
Ahora, cuando uno lee lo que tú en esos años, vamos a quedarnos entonces en los años 60, aparte de ese viaje, estás pensando tantas cosas rechoras, ¿no? Porque mira, ¿qué publicaste o qué estabas investigando? Aborto, mucho sobre aborto, ¿no? La muestra, investigación, de aborto provocado, planificación.
Aborto, sí.
Pero claro, pero luego sobre la legalización del aborto, fueron en la televisión, año 69.
Bien, sí.
¿Cómo se podría conseguir eso, no?
Sí.
No se sabe, no recuerdan qué canal de televisión. Tiene que ser un canal estatal.
Sí, sí, por la Católica no creo.
La estatal.
Todo siempre fue la estatal, sí.
Mira,
¿qué tal? ¿Por si el 11?
La Chile. Claro. Sobre ecología, 1969. Sobre reforma universitaria, Liceo Manuel de Salas. Y yo había encontrado otro que aquí no aparece, una investigación que estabas haciendo sobre la violencia.
Ah, sí. Y quería hacer una que no resultó y que fue sobre accidentes del tránsito. Había presentado un proyecto, pero parece que no fue muy motivante el proyecto. Y también me interesaba porque en ese tiempo ya estaba empezando los accidentes del tránsito a ser un problema de salud, ¿no?
Que tampoco había estudios sobre eso.
Nada. Pero no, bueno, parece que no les interesó el tema. Estaba todo concentrado en otro.
Epidemiología de la violencia en diversos niveles educacionales, 1969. Actual asesoramiento al Congreso Nacional, diputado doctor Campos. Afírmate, en la preparación.
¿Cómo? A ver, ¿cómo?
Actual asesoramiento al Congreso Nacional, diputado doctor Campos. En la preparación del anteproyecto sobre legalización del aborto provocado, que se encuentra en discusión.
Claro, yo mandé, claro.
¿Qué le damos? ¿Cerremos lo del aborto?
Yo seguí trabajando con el aborto después que me fui de aquí también. Cuando estuve en Estados Unidos, ¿no? Eso ya fue después del 70.
Después, sí. Pero pero ahora centrándonos ya más a fines de los 60 y a principios de los 70, ¿cuál hecho relevante puede rescatar de la época ya directamente de la UP, por ejemplo?
Y de su trabajo. Cerremos los otros, porque en los años 60 yo veo que tú trabajaste lo del aborto. No sé si podría ya como concluir eso. ¿No? Un poco como tu balance de lo que hiciste en los años, en la esa década, en aborto. Por ejemplo, esto que no había salido, lo del proyecto de ley, anteproyecto de ley.
Mira, lo del aborto fue bien trascendental. Nunca pensamos nosotros que iba a ser así, ¿eh? Pero eso que supimos, y hasta hace poco tiempo que estuvo el doctor Saúl de aquí, que era uno de los médicos
del sur.
Sí, del Servicio Sur. El Centro de Salud de San Miguel era él, con otro médico. Y ellos eran los que auspiciaban mucho, junto con el doctor Zipper y el doctor Sangüesa, la anticoncepción. Uh-huh. Y que estaba con muchas dificultades, porque imagínate con la iglesia, y estar usando los anillos de Zipper, que era que se los hacían en los propios establecimientos, ¿no? En los hospitales. Así que era bastante
rústico. ¿Sabes cómo se hacían?
Hacían con...
¿Qué eran los anillos de cobre? No, eran un nylon.
¿Con nylon?
Un nylon que se enrollaba así.
Y tenía una colita.
Y después se trenzaba, ¿cachai?
No, pero tenía siempre una colita que tenía que...
Claro, para los hilitos.
Para taparlo en algún momento.
Entonces lo que ellos hacían, que necesitan anticonceptivo, se lo hacían ahí.
Ahí lo hacía la matrona, se llevaban horas haciendo eso, varios, pues. Imagínate. Nos invitaron, me acuerdo, a ellos. A Cuba también para hacer eso, lo mismo. Y allá tuvieron mucho mejor acogida que la que podían tener aquí. Pero aquí era bien difícil por la iglesia también que está. Entonces nosotros con ese estudio de aborto ayudamos mucho. Porque aquí no se habría creado nunca, como se creó en esos años, a comienzo, en el, digamos, antes del año 65-64, aquí ya existía en Chile, me parece que el 63 siempre se da. Se dice que fue el 65, pero en realidad fue un poco antes, cuando se creó el programa este de que en ese tiempo no se llamaba de paternidad responsable como es ahora, pero es el mismo. ¿No? Y era de como de control de la fecundidad, algo así, ¿no? Uh-huh. de la fecundidad y ese programa surgió, fíjate que todos estuvimos de acuerdo en eso, porque lo que nosotros proponíamos, las conclusiones que sacaron del estudio nuestro, es que el aborto... Y yo dije algo también en esa época, me acuerdo que junto con el doctor Sangüesa, de que el aborto representaba como, mira, a mucha gente no le gustó nada eso, pero que representaba algo así como un avance cultural en la mujer. Porque no eran, fíjate que no eran las mujeres más pobres las que más tenían aborto, sino que eran las pobres, pero que querían, que tenían
aspiraciones
claro. Mayores.
No era la resignación de la campesina. No,
claro.
La clase media.
Claro. Bueno, era una clase media
proletaria,
baja.
Proletaria, era la gente que se estaba...
Porque era la que tenía más hijos y que económicamente andaba mal. Pero ella sentía la necesidad de trabajar, de hacer otra cosa y de no tener tantos niños. Entonces, el método que había en ese momento, y eso es lo que nosotros decíamos, hay que cambiar este método, que es muy inhumano y cruel, como el aborto. Porque el aborto tenía un porcentaje en esos tiempos, porque lo hacían las propias mujeres, ellas mismas, hasta ellas, no lo hacían solo las parteras, ¿no? Porque siempre recurrían a alguna partera, y la partera les provocaba el aborto. Pero ellas se introducían cualquier tallo de perejil, qué sé yo, en el útero, adentro, así se lo introducían por el cervix, ¿no? O un tubo o algo así para adentro, para excitar ahí el útero y producir la hemorragia y el aborto. Pero en forma bien, bien primitiva, y era, se infectaba rápidamente, porque imagínate introducirse elementos así que no estaban ni siquiera esterilizados, ¿no? Entonces venían las infecciones y morían mucho la mortalidad materna. Mira, yo tengo todo ahí desde esa época hasta muy pocos años atrás. Tenía años, casi años, esa curva de los abortos, cómo había ido aumentando y después cómo fue descendiendo, los anticonceptivos, cómo iban aumentando, y a medida que aumentaban los anticonceptivos, los abortos bajaban un poco más, ¿no? Todos esos datos yo los tengo desde el año antes del 60, porque empecé con los datos del año 32 o 30, cuando se inició con el... cuando hubo el primer, ¿cómo se llama? El primer reglamento que había en esos años, ¿no? En esa fecha, en que ya el aborto era un...
Código sanitario.
El primer código, claro. Entonces, y ahí el aborto se justificaba plenamente, pues, el aborto terapéutico, no otro aborto, ¿no? Ese. Y eso era lo que yo misma reclamaba en muchos de los artículos que se enviaron en alguna parte, de que Chile era uno de los países que estaba peor que ninguno, porque siempre, con el Sinochet ahora, se sitúa ahí entre los 13 países más subdesarrollados del globo terrestre. Chile metió ahí, dentro de los países que no aceptan el aborto, ¿no? El aborto terapéutico. Con la diferencia que en Chile existió un aborto terapéutico antes. En los otros países como Haití, mencionaba varios de los otros, nunca había habido un aborto terapéutico, hasta ahora, ¿no? Entonces eran un poquito de países, unos cuantos países, y ahí estaba metido Chile, y sigue metido Chile ahí. Yo decía, es una vergüenza, pues.
Pero había una discusión en esos años de si se ponía método anticonceptivo, se iba a evitar el aborto. Algunos tenían ese planteamiento, ¿no?
Claro.
Y yo creo que yo no he leído bien los artículos tuyos, pero tú planteabas que independientemente de los métodos anticonceptivos, el aborto igual debía ser legalizado, porque no iba a ser un control, no era tan claro que solo con anticoncepción se iba a evitar el aborto.
Claro, claro que no, porque había mucha gente, imagínate, hay todavía, ahora... con tantos años todavía que existe la anticoncepción, todavía hay gente que no sabe, gente del campo, gente joven, en fin, de alguna manera que ignora. ¿Cuántas adolescentes tú crees que si hubieran sabido bien, tuvieran bien clara la película sobre los métodos, no habrían recurrido a un método antes de estar embarazada y perder su educación prácticamente, porque quedan embarazadas y ya se fue a rollo los estudios y todo lo demás? Probablemente no. Así que yo decía, bueno, no es solo con la anticoncepción, porque se ha demorado todavía mucho en que la anticoncepción tenga así un conocimiento universal. Va a pasar mucho tiempo, y porque también es interés en la misma iglesia en que no se hable de aborto, ni se hable de métodos anticonceptivos, ni nada, porque proclamaba siempre su propio método.
Vinculado con el aborto aparecen ahí dos pequeños temas, no sé si los por lo menos los mencionamos, que son este anteproyecto de ley y tu investigación en las mujeres mapuches.
Ah, ya. Ese fue bien interesante, ¿eh? Pero yo misma hacía encuestas allá en el Temuco, que tomamos esa área nosotros, ¿eh? Y antes habíamos tomado a la área aquí en Santiago, de mujeres mapuche, y las mujeres de aquí tenían tanto aborto como cualquier otra mujer, pero habían llegado de allá y allá no tenían aborto, las mujeres que vivían allá, o sea, nunca habían tenido aborto.
Es un poco lo que tú dices, de que la mujer, de que el aborto era una señal de progreso. De
verdad, evidentemente. Era cierto, sí, era estaba representando algo cultural, ¿no? No había que despreciar aquello. Bueno.
¿Y esto del anteproyecto de ley?
Bueno, también siempre lo presentaban, ¿no? Porque siempre han habido otras personas que, sobre todo en los últimos años, siempre hay grupos de mujeres que están preocupadas de esto, ¿no? Y que han hecho estudios por su cuenta, no como ese estudio epidemiológico que hicimos, pero que han hecho encuestas en grupos más limitados, han habido psicólogas, han habido sociólogas, o grupos de mujeres que están tan interesadas en el tema y que lo han estado planteando. Han habido varias reuniones a las cuales a mí me han invitado, en muchas de ellas, para que yo también dé opinión, y de ahí ha salido esto del...
¿Y este doctor Campos quién era? ¿Te acuerdas tú o no? El doctor... Porque tú eres el año 69, más o menos.
¿El diputado?
El diputado, sí.
Campos. ¿El que iba a llevar el proyecto, el anteproyecto de ley?
Sí.
Doctor Campos. ¿Era médico?
Dice aquí, pero si lo voy a encontrar en
el... Diputado.
No, dice doctor Campos.
A lo mejor, porque muchas veces, mira, me ha llamado más de alguien, sí, del Congreso me ha llamado alguien, porque han sabido que yo hice uh-huh. esos trabajos, etcétera. Entonces, claro, yo me ponía de acuerdo con ellos y les daba mi opinión o les presentaba el famoso proyecto ese
claro.
que yo había hecho.
¿Y con el Partido Comunista, la relación con el, la preocupación del partido?
Por el partido era muy anti todo, ¿no? Porque siempre contra la planificación familiar, que no se llamaba, tampoco se hace, nadie se atrevió a llamarla planificación familiar, porque ese es el término que se usa en Estados Unidos, y el Partido Comunista era anti Estados Unidos en eso. Porque decía que lo único que quería Estados Unidos era reducir la población en los países subdesarrollados, etcétera. Bueno, y yo me acuerdo que escribí un artículo en el propio siglo.
¿En el siglo? ¡Ah!
¡Claro!
Ah, eso podría mucho.
Y entonces me lo aceptaron. Y fíjate que cambió la actitud del Partido Comunista después de eso, porque... Tuvimos, me acuerdo, una reunión donde me invitaron a mí para que habláramos sobre el tema. Y yo le expliqué que esto era, pero, pucha, sí, era una necesidad, ¿no? Y que no pensáramos que el anticonceptivo estaba disminuyendo la población ni cosas que se parezca. Y que si hubiera habido un aumento, una disminución de la población. Bueno, si el crecimiento también estaba así. Fíjate que demográficamente el crecimiento era tan veloz que en 10 años, por ejemplo, la población había crecido en un porcentaje que si seguíamos así, bueno, ¿a dónde íbamos a llegar? Y ellos se convencieron que en verdad no era con los anticonceptivos, ¿no?, que tenían esta finalidad principal, pero evidentemente que iba a afectar también la demografía.
Claro. ¿No recuerdas en qué
siglo?
¿En qué siglo?
O sea, el asesoramiento, ¿viste?
Claro, doctor Campo.
Eso es del año 70, este documento.
Ya.
A lo mejor ese doctor Campo sería, a lo mejor era comunista o no.
De más que tiene que
haber sido. Tiene que haber sido. Pero, más o menos, ¿en qué año habrás escrito lo del siglo?
No, eso fue antes.
¿65?
Sí, después del 65 tal vez. Entre el 65 y el 70, pienso yo, no me acuerdo exactamente. Pero ya, yo tengo varios artículos de diario aquí, pero no de las cosas que yo mandé. Eso lo deben tener a lo mejor si no
sé si el siglo existe, sí.
Sí, podemos revisarlo.
Sí.
Esta década, la década del 60, fue también tu gran década de la Escuela de Salud Pública.
Sí.
Donde ya hiciste clases, desarrollaste tu investigación, te consolidaste como una...
Sí, después fui jefe yo de la cátedra de epidemiología, porque me acuerdo que el doctor Armijo estuvo, también se fue a Puerto Rico, un periodo, estuvo no sé cuántos años afuera. Entonces yo quedé, cuando vino el golpe... Había vuelto Armijo, pero yo seguía como jefe de la cátedra. Armijo, él decía, no pertenecía a ningún partido político, pero que él gustaba mucho del Partido Socialista. Y era de izquierda, sin duda. No. Y bueno, él quedó en la escuela cuando sucedió todo esto. No lo echaron como nosotros, porque estaban catalogó al doctor Ben. Se portaban tan mal con el doctor Bremo, que a uno le daba pena verlo que había sido el director de la escuela, era honrado por medio mundo, porque es un tipo, es un personaje ejemplar el doctor Ben. Yo le tengo un tremendo respeto y admiración. Y él era bien de izquierda, ¿no? Tal vez un socialista, y un socialista tal vez medio procomunista, entiendo, estaba en esa línea, pero no pertenecía oficialmente a ningún partido. Pero es que me acuerdo que incluso para tomar algunas resoluciones así, él nos llamaba a nosotros, ¿no? Y nos hacía como consulta, ¿entiendes? No, bueno, él lo podía haber hecho solo, y pero nada más que porque sentía esa simpatía por estos partidos, y no quería hacer nada que pudiera molestar algo o significar que tenía otra ideología, ¿no? Pero se portó la gente de la Democracia Cristiana, sobre todo, muy mal. ¿Tú te acuerdas que al principio la Democracia Cristiana estaba
en
el golpe? Bueno, y entonces los demócratas cristianos de allá, que se portaron, pero con él, funcionarios de su propia cátedra, aquí en él, fíjate que había una pareja ahí de demócratas cristianos, los había mandado a Estados Unidos por 2 años para que se prepararan bien, junto con los otros mandaron. Siempre estaba preocupado de eso, del mejoramiento de la cátedra esa, de sus funcionarios, de sus profesionales. Y llegar y se pare, sobre todo ella, oye, era irritante, ya nosotros lo veíamos como él tenía que poco menos que pedir por favor algo a ella, y cómo se sentían los dueños de la escuela, se miraban a todos así como, ¿no? Como, no, era vergonzoso, y era, lo tomaron preso y estuvo un año preso, y después para afuera, ¿no? Nunca más quiso volver él, ¿eh? Creo que volvió una vez, pero por unas razones de salud familiar, de algún familiar de él, algo así. Pero no entró a la escuela ni quiso volver nunca más a pisar la escuela de salud pública. Nunca más. Fíjate que incluso cuando nosotros llegamos a la escuela, cuando se cambió la escuela, ya en ese tiempo había... Tuvo esa reforma universitaria, ¿te acuerdas?
Sí.
En que los médicos, los profesionales en general en la universidad, los funcionarios y los alumnos tenían derecho a voto, con distintos, eran distintas...
ponderados, voto ponderado.
¿No? Para elegir a nuestros...
autoridades.
Decanos, a las autoridades y a los directores de servicio, de cómo se llama,
departamento,
etcétera. Así que el doctor Ben salió elegido, así como el doctor Yavlesich salió elegido decano por todos nosotros. Y el doctor Ben exactamente igual elegido, pero tú crees, él fue tan democrático, ¿no? Siempre, que Medina, que era un demócrata cristiano, había otra persona que era una doctora Legarreta, que era, no era nada de izquierda ella, pero tampoco era de... Era de una familia muy acomodada, sí, ¿eh? Pero ella nunca participó en cosas políticas, no se mantenía al margen. Y fíjate que a ellos los puso él, por ejemplo, cuando fue necesario hacer una evaluación de los médicos, sobre todo de los profesionales, porque algunos habían quedado... con él, lo que había pasado incluso con varios, que nunca iban a ser profesores, jamás, porque pertenecían a partidos de izquierda, ¿no? Y entonces ahí se formó, él formó parte de una comisión que iba a hacer una evaluación de los distintos personeros que se suponía que podrían ser profesionales, es decir, ser considerados profesores por los años que habían vivido, por el trabajo que habían realizado, etcétera, etcétera. Y que de otra manera nunca iban a ser posible que ellos pudieran tener ese título. Y puso a Medina ahí, ¿entiendes? Puso una especie de jurado bien representativo de todos los colores políticos, si se quiere. Y puso, me acuerdo, a esta doctora que era era productor independiente, pero así un poquito tirada para el otro lado, ¿no? Pero era bastante justa ella. Y siempre está de derecha, porque Medina era un tipo demócrata cristiano, pero muy justa. Si era el hermano de
Alejandro Medina.
General. Y lo puso ahí. Y siempre muy respetuoso, siempre fue muy democrático, ¿no? Y nunca tomó medidas así que pudieran. Alguien pudiera decir que era un izquierdista, si acérrimo, y que combatió cuando... No, siempre trató de darle a todos una oportunidad. Bueno, sí, lo tomaron preso, un año entero.
Él estuvo, parece, en Puchuncaví, porque yo vi en una... En un campo, en un libro de Miguel Lochner sobre los campos de prisioneros, que está Dawson. Sí. Y después viene a Puchuncaví.
No, él parece que no estuvo en Dawson.
No, estuvo en Puchuncaví y él gana un premio, Hugo Bem, por un cuento que escribe. Entonces en un concurso literario que hacen en el campo de prisioneros, y está ahí en el libro el cuento de...
No, y creo que a él lo trataron bien, ¿no?
Sí.
Y lo trataron bien porque él además es un tipo en cualquier parte que esté o en la cárcel o donde sea, siempre es el mismo.
Oye, volvamos al año 60, ya. Viste, no sé si de repente le damos con el 11, porque el 11 sacamos y después volvemos para atrás, o vamos,
y terminemos.
Mira, en los años 60 está la reforma, y tú fuiste ahí a hablar sobre la reforma, y tú estás ahí en la universidad donde estaba la reforma, y el
año... Claro, pues éramos todos reformistas en ese tiempo, y luchamos por la reforma, y trabajamos por, me acuerdo, por Yadel, que en ese momento era nuestro candidato que había en ese
a decano.
Momento,
porque ahí fue cuando sale Neigme, que era el...
Claro, Neigme, claro, era decano. Y le hicimos campaña a Yadel y hablamos en todos lados por Yadel, sí.
¿Y Yadel qué era políticamente?
Yadel. Tú sabes que ingresó después al Partido Comunista.
Yeah.
Hubo varios que ingresaron al Partido Comunista, me acuerdo yo, en ese periodo. El doctor Ben no, pero había otro médico, me acuerdo, en el hospital, en el José Joaquín Aguirre, porque tenía mucho contacto con el José Joaquín Aguirre. Médicos de ahí que ingresaron al Partido Comunista. Yo no sé si tú conociste algo del doctor Brodsky.
Sí, pues lo estuvimos hablando del doctor Brodsky, ¿no?
El libro del hijo, sí. ¿No? El doctor Brodsky ingresó al Partido Comunista en ese periodo. Y ahí empezó su caída también, ¿no? Contribuyó.
No, ¿y cómo viviste tú la reforma?
No, yo estaba feliz con la reforma porque estaba convencida y, claro, ayudé en todo lo que pude. Di charlas por donde andaba, hablaba, sí. Siempre mi contribución era esa, más que nada. Tú, en plantear las cosas, lo que significaba la reforma, entonces iba a grupos, entre las enfermeras, entre las matronas, entre todos estos grupos que están más ligados, ¿no?, a la medicina, hablando de la necesidad de, ¿no?, de la reforma, con médicos también, por supuesto, en cada oportunidad que podía. No, sí, y todos hacíamos lo mismo, si no era una persona, todos estábamos...
¿En los 60 también conociste a Requena?
No, a Requena lo conocí, claro, a raíz de los estudios de aborto, porque Requena tenía un proyecto para hacer también un estudio de aborto, pero el de él era aquí en Quinta Normal, y después el nuestro... Fue el primero que hicimos nosotros, fue, es decir, el primero que surgió en ese grupo, fue el nuestro, y abarcó toda el Santiago, el Gran Santiago, la ciudad de Santiago, pero el Gran Santiago urbano. Y el de Requena era un trabajo que abarcó ahí en Quinta Normal nomás, ¿entendés? Una comuna. Y bueno, era un poco distinto, y yo me acuerdo que sacó algunas conclusiones que realmente no eran válidas, ¿no? Porque si comparaban con los datos que nosotros habíamos obtenido, y que fueron totalmente la muestra. Yo te conté que la muestra me demoró un mes entero, que estuve trabajando ahí de arriba de un piso en el, ¿no?, en el registro civil. No se iba a comparar con la muestra que tenían ellos acá. Así que, y las conclusiones que sacó, alguna, ¿no?, porque él, mira, era justamente en relación al nivel de aborto en los grupos de más pobres, ¿no? Y ahí había una divergencia entre lo que él declaraba y lo que nosotros declaramos. Pero él siempre le dio mucha importancia a su trabajo, por supuesto. Lo defendió mucho siempre el trabajo de él. Y lo malo fue que nosotros hiciéramos ese mismo, bueno, no era igual, y lo hiciéramos antes. Yo ni sabía que existía el trabajo de Kena.
¿Pero después ustedes colaboraron juntos, hicieron trabajo juntos?
Hicimos un trabajo juntos, sí.
Porque yo tenía como la imagen de que él había sido como el armijo. Cuando se va armijo, él pasa a ser la persona que trabaja contigo.
No. Estaba trabajando yo no sé en qué servicio. Estuve trabajando con el doctor Biel mucho tiempo, él. En ese grupo que tenía el doctor Biel, donde estaba Montoya, Gilda Ñeco, la ubica él también. Sí. Ese grupo estaba con el doctor Biel. Que me acuerdo que le hicieron un homenaje no hace muchos años atrás, que me invitaron a mí al decanato, y que yo salí muy decepcionada, porque dije, pucha, ¿dónde está el doctor Biel a toda esta conversación que había aquí, que era un homenaje a él? Cuando la mayor parte del tiempo han estado hablando del grupo y de lo que hicieron ellos, y qué sé yo, y mencionaban al doctor Biel así como en forma secundaria, ¿entiendes? Yo salí más decepcionada del homenaje al doctor Biel. Bueno,
¿vamos a la UP? ¿O no? UP.
La UP, Allende. Bueno, nosotros empezamos en la escuela, ¿eh?, con Allende, porque yo fui mira, se formaron allí, tú sabes que existía, a ver, en lo académico, está por una parte lo realmente académico, ¿no?, que es la parte de enseñanza, etcétera, ya. Después está la parte de investigaciones en lo académico, por supuesto, ¿no es cierto? Y la tercera parte era lo que se llamaba la
extensión.
La extensión, o que se hacía con la comunidad, se suponía que era la extensión de la universidad hacia la comunidad. Bueno, en ese grupo yo estuve encargada, era la encargada de
extensión.
Había otros que eran encargados de la parte académica, de la parte investigativa, y yo estaba en la extensión. Y traté la extensión de ser bien democrática también. Pero invitábamos, fíjate, si era muy entretenido, claro que lo suprimieron de un viaje después, porque todo lo suprimieron. Y yo, como era comunista en ese periodo, imagínate que me iban a tolerar la derecha, ya no les gustaba nada lo que nosotros hacíamos. Pero yo trataba de ser bien justa. Y abordábamos temas que eran de política, pero que estaban presentes en aquel momento, por ejemplo, la reforma u otros temas así de ese tipo, y que invitábamos entonces, a un socialista y a un demócrata cristiano, cuando ya la democracia cristiana estaba del otro lado, o a una gente de derecha. Y para que se enfrentaran ahí, entiendo, y plantearan, hicieron sus planteamientos, invitaban a toda la escuela que iba y se hacían estos shows. Y lo hacíamos casi toda la semana, o semana por medio teníamos. Y eran re interesantes, y aprendimos mucho con eso. Hasta yo aprendía cosas interesantes. Porque era más político, la verdad que era cierto, era político, pero eran temas así que estaban ahí huyentes, ¿no? En la UP sobre todo. Hicimos una muy buena labor, encuentro yo, porque todo tan le gustaba el propio doctor Ben, auspiciaba eso y él asistía.
¿Pero tú tomaste extensión ya con el triunfo, a partir del triunfo Allende o antes?
No, antes.
Antes, ya había. Antes,
pues sí, acuérdate que con Allende salimos cascando nosotros casi. Pues.
¿Y la campaña de Allende, cómo, en qué te pilló?
Bueno, a ver, la campaña misma.
La campaña del 70, cuando Neruda iba de candidato y todo eso.
No, mira, nosotros en la escuela hacíamos, trabajábamos en la escuela, ¿eh? Porque ahí teníamos una base, los comunistas. Bueno, una base bien calladita, y a nadie. Bien, el sospechado algunos, ¿no? Pero la teníamos, después de que se iban todos en la tarde, entonces nos reuníamos. Porque había varios comunistas ahí, ¿no? Y entonces hacíamos nuestro programa, y ¿no? Dentro de lo que podíamos hacer en la escuela también, pues. Una parte era esta cosa de la extensión que nos, claro, ayudaba mucho para hacer un poco nuestro trabajo, pero lo tratábamos de hacer no abiertamente una cuestión así, sino que no, bien, ¿ah? Bien disimulada y bien democrática. Nadie podía abusar de
otra cosa. Sectarismo.
No, nada. Claro. Pero hacíamos nuestra labor ahí, pues. Y entonces se mostra, y me acuerdo que invitamos a gente como este diputado, creo que fue que murió, por Dios, que no era un economista. Este economista que había en tiempos de Allende.
Buskovich. Pedro Buskovich.
Claro, lo invitamos a él cuando todavía no era, bueno, no estaba en el gobierno, para darnos una charla interesante que dio sobre economía. Y todos entonces estábamos contentos con él porque cumplíamos un poco nuestros propósitos. Y al mismo tiempo se hacía como bueno, pensando en el conocimiento que nos iba a dar, sobre todo. Mira, hicimos eso, así como lo hacíamos con él, hicimos varios temas, ¿eh? De los cuales queríamos nosotros que la gente se informara más de lo que estaba pasando en el país, etcétera. Y aprovechamos esta famosa extensión para hacer eso.
¿Hicieron un comité de unidad popular para la campaña Allende o hicieron no hubo campaña Allende en la escuela?
No, sí hubo. Pero es que no podíamos hacer unas campañas bien abiertas.
¿Y tú no fuiste a hacer campaña a otros lugares, a las poblaciones, a
no, sí, íbamos, pues. Claro. Y mira, yo desde mucho antes, cuando empezaron las primeras poblaciones, no tal vez la primera que fue La Legua, no creo, ¿no? Pero ya por ahí, por el año 60 para adelante, todas estas poblaciones que aparecían y que se tomaban, nosotros éramos los primeros, mira, pero no íbamos como escuela, íbamos más bien como de partido, entonces ahí íbamos con
atender, gente de, hacer atención.
Claro, hacíamos atención en alguna carpa que hubiera sido, no se instalaba, y ahí atendíamos pacientes y niños y adultos y qué sé yo. Era todos los domingos que hacíamos ese trabajo, sábado, domingo, todos los días, festivo. Yo me acuerdo de haber ido a varias de esas tomas, ¿no?
¿Pero desde la Escuela de Medicina también iban grupos de estudiantes que apoyaban?
Mira, en tiempo yo me acuerdo de Allende mismo, nosotros salíamos a terreno, ¿ah? como de la escuela, íbamos a visitar fábrica y a trabajar en la fábrica. Porque tanto que hablábamos también y habíamos visto esto en otra parte, ¿no? El trabajo comunitario, de ir y trabajar como trabajan los obreros. Entonces íbamos, me acuerdo, a una fábrica que había en Independencia, más al norte, ¿no? Y ahí los trabajadores nos dejaban hacer sus cosas, porque nosotros no íbamos a reemplazar. O íbamos también al campo, hacer plantaciones y ayudábamos a plantar, hicimos trabajo voluntario bien real, sí, eso lo hacíamos también días domingos, trabajamos harto, tratamos de
abarcar. ¿Se parecía Chile en esos años a la China que tú habías visto?
Claro, si todo lo que había visto en la China yo trataba de que se hiciera acá también, pues, pero muchas no resultaron, pues. Pero ese trabajo así era propio de la China también, pues, los primeros años.
Trabajo manual con trabajo intelectual.
Claro, los intelectuales que fueron al campo si conocieran lo que es el trabajo del campesino, si hicieran ese trabajo, nosotros hacíamos el trabajo con nuestras manos, claro, con carretillas, yo me acuerdo perfectamente, sí, no, de veras, nos convertíamos en obreras. Sí. Lo hacíamos con tanto gusto.
Sí,
ese periodo fue muy lindo para olvidar. Para nosotros fue lindo el periodo de Allende. Yo nunca pude entender por qué tanta violencia, tanto pues, en ese tiempo, porque que yo no era de esas políticas que saben mucho política, ¿entendés? No, pues, si no era, yo era bastante ignorante y viví una vida anterior en que... Es que en ese tiempo, tú sabes, mira, las mujeres no éramos como somos ahora. Eran escasas las mujeres que estuvieran tan interesadas en leer los diarios, en saber lo que pasa, en estar informadas. Casi nadie. Entonces, estaba medio en la luna, porque no era la costumbre, en fin. La cosa es que se hacían las cosas así, como te digo, sin estar pensando en la parte política misma. Es que le tomaba uno el gusto en un trabajo hacerlo así porque estaba tan convencida de que así debía ser, que había que apreciar el trabajo manual, el trabajo que hacía el obrero, había que saber cómo no, con lo que significa, y no mirarlo así como un trabajo tan secundario y una profesional, ¿entiendes? Eso era borrar esos límites así que tan absurdos. Esa era la cosa, pues sí que eso yo creo que fue muy útil y lindo. Yo disfruté tanto de ese periodo de Allende. Pucha. Fíjate, cuando vino el golpe, yo ayudé a tanta gente. Yo vivía en una parcela en La Reina que tenía, que la había comprado por ahí por el año 60. Cuando salí del servicio y me llegué a la universidad, que me dieron unas platas ahí. Y con esa plata yo quería comprar una parcela, por este amor a los árboles, a las plantas, ¿no? Y compré una parcela que la encontré linda y que la encontré por casualidad en La Reina, y que era del médico, que vine a hablar todavía con el médico, que era del San Juan de Dios, y a explicarle que yo había visto su parcela que estaba en venta, pero que era tan linda, pero costaba un poco más de las platas que yo podía pagar. Y él entendió y me la vendió. Ay, yo fui muy feliz en esa parcela. Es que estaba llena de árboles, mira, tenía de árboles de 100 años, ceibos hermosos, jacarandá, tilos, tenía unos tilos hermosos. Uno de ellos le salvó la vida a mi hijo, pues lo fueron a buscar en tiempos de la dictadura y se pudo esconder arriba de un tilo. Lo fueron a buscar en la noche, a las 12 de la noche. Fíjate, equivocadamente, porque habían ido a buscar a otro pariente nuestro que yo tenía, porque yo escondí mucha gente allá en la parcela, ¿eh? Socialista, virista, comunista, y me acuerdo que fueron a buscar a uno de los sobrinos míos, que era un mirista, y se lo llevaron, pero también visitaron toda la casa, y mi hijo estaba estudiando en ese momento geografía, para geógrafo, y encontraron un montón de mapas en la piedra de... Bueno, todos estos mapas creyeron que era el ideólogo del MIR, se le puso así. Oye, lo buscaron como ideólogo del MIR, fíjate, sin saber siquiera si pertenecía alguna vez al MIR. Y la idea era, mira, si lo pillan lo matan, ¿eh? Ninguna duda. Eso me lo dijo hasta el propio mirista, que lo tuvieron preso, y que de la presión él sabía cómo estaban buscando a mi hijo. Y si no se esconde ahí en esos tilos, ellos fueron a buscarlo en la parcela con linterna, porque estaba todo oscuro, y pasaron por debajo del tilo ese, y no pusieron la linterna para mirar para arriba. La parcela era de una hectárea de ese tiempo. Así que en llegar allá el hombre se pudo bajar y corrió para afuera y se fue a esconder a casa de unos amigos. Estaba como una media cuadra al otro lado. Y ahí se pudo salvar. Y después de ahí lo mandaron para Inglaterra. O sea. Bueno, pero esa parcela yo la compré en esos tiempos y me sirvió mucho para ayudar a compañeros que estaban en peligro. Ahí estuvo también el doctor Prosky, fíjate. Tú antes de irse a la Argentina, no también lo pasó tan mal en la Argentina que tuvo que escapar de ahí para irse a Venezuela, ¿no?
Estuvo también ahí Orrego Mate.
Estuvo con él, claro. Estuvo la Elisa de Sentar, que era, había sido la visitadora, la amiga mía de San Vicente, de San Miguel. Entonces ella también era comunista, ella. Y se fue a esconder a la casa como 8 días antes de irse a Francia, que la llevó el partido, la mandó a Francia. Se salvó ella también. ¿Se acuerda que a ella la habían encontrado Corvalán?
Sí.
En el departamento que había de ella, debajo de una cama, algo así.
¿En la Villa Frey o en Maratón? No sé.
Era en Ñuñoa, en alguna parte, ella tenía un departamento, ahí vivía. Ella, que la tomaron presa, por supuesto, y la llevaron a la escuela militar, estuvo. Que había pedido una autorización, pues tal como un año o dos, no sé, para salir porque sentía como que está enferma, algo así, era del médico. Y la autorizaron y ahí escapó. Ahí se fueron a mi casa, la llevaron y de la casa para afuera.
Sí. ¿Y tú el 11 de septiembre mismo dónde te pilló?
No, en tu parcela. Yo estaba, yo vivía en La Reina. Claro, y en ese momento yo estaba en la escuela cuando vino propiamente. No, yo llegué a la escuela como de costumbre.
Ya.
Bueno, pero ahí no había clase, no había nada.
Ya.
Estaba el golpe que... Y mirábamos por fuera y vimos el avión como...
Bombardeaba La Moneda.
Bombardeó La Moneda. Uy, que sufrí tanto.
Oye. Ahí, ¿quiénes estaban contigo? Estaba la Danuta. Ese
sí,
día
estaba la Danuta,
estaba Pereda, el hijo de...
El hijo de Pereda, claro, sí. Estaba el doctor Ben, por supuesto, ahí también, ese día. Sí, estábamos un buen número de gente, ¿eh? Sí. Estaba, hay una profesora ahí que se portó muy mal conmigo y había sido compañera mía en la escuela, que era la doctora Kirschbaum. No sé si tú sí, la ubicas.
Yo lo ubico.
Creo que este año está yendo poco ella.
Porque... Está yendo poco, pero yo la vi hace poco.
Creo que tiene unos una alumnos que están haciendo alguna tesis que ella los controla, no sé, ¿eh? Pero ella, pucha, se portó muy mal. Porque fíjate que cuando ella quiso entrar a la escuela de Salubridad, cuando ya estábamos allá, me acuerdo que el doctor Bema habló conmigo porque no quería él que ella entrara. Y me fue a preguntar a mí porque sabía que yo había sido, la conocía. Y bueno, y yo le dije, no, yo creo que debe entrar, le dije yo, porque ella, en realidad ella es una persona inteligente, ¿eh? Es bastante habilosa. Y bueno, nunca se había pronunciado políticamente, tampoco nada. No era, había tenía una cierta fama, que por eso que el doctor Benga no tenía mucho interés en tenerla, ¿no? Y le iba a pedir que entrara. Fíjate que fue porque yo le dije, le aconsejé, le dije, no, le dije, sí, ella va a ser una persona bastante valiosa. Y ella la iba a trabajar conmigo todavía, porque en la epidemiología. Y ahí estuvimos juntas trabajando. Llegó el golpe, se acabó la amistad.
Y ahí ustedes estaban encerrados en la escuela. Había como discusiones, ¿qué hacemos? Esa mañana, ¿no?
Claro, ahí se formaron, ahí mucha gente, yo me acuerdo que estaba el doctor, ¿cómo se llama este? El doctor Durán.
Ya, Hernán Durán.
Era socialista él. Y él estaba como un poco dirigiendo al grupo, que si nos quedábamos, que si no nos quedábamos, no, pero deberíamos quedarnos. Nosotros como comunistas éramos partidarios de quedarnos. a defender la escuela. No teníamos que armas ni nada. ¿Tú sabes qué es lo que tenían los compañeros?
Unos coligües.
Sí, largos, así que los tenían escondidos abajo. Ese era todo el armamento, ridículo. Y nos quedamos, creo que fueron 3 días, no me acuerdo bien, en que no se podía salir de la escuela, ¿no?
Por 3 días.
Claro, había toque de queda, no se podía salir, además estaba muy lejos del centro, sí. No alcanzaban.
No me acuerdo si eran 3 o 4 días, pero eso incluía un sábado, un domingo también. Oye, nos quedábamos a dormir en una silla, tú sabes. Yo me acuerdo que ponía 2 sillas y ahí dormía. Otros iban a dormir al hospital que está al lado y que tenía una conexión. Y teníamos bien clara la película, que si nos llegaban a buscar, nosotros íbamos a partir al hospital y nos íbamos a meter en las camas de los... ¿no? Ahí empezaban las camas.
Pero ahí ya se enteraron que había muerto Allende y que los militares habían tomado el poder.
Claro.
O sea, la derrota la vivieron...
Esperábamos, porque también se hablaba de que venía Prats, pues desde Concepción,
del sur,
¿se acuerdan? Pucha, todas las esperanzas en Prats, que... Fue terrible eso, el golpe fue horrendo. Y después a ver de la muerte de Allende, no, si era como si un mundo se hubiera acabado en ese instante. No, fue muy doloroso.
¿Y cuándo llegan los militares y se hacen cargo de la escuela? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el proceso?
No, el mismo día empezaron, pero no llegaron, a ver, ¿quién llegó? Llegaron médicos de derecha.
Yeah.
Hacerse cargo de la escuela, por supuesto, el director, y empezó inmediatamente con estos, ¿no? Estos proyectos de expulsión de todos nosotros, cortando los contratos por marxista, y entonces decía por marxista, en el que me tocó a mí era bien marxista la cosa, ¿no? Así que iba yo con tres compañeras más, estamos los tres nombres ahí, y así era los antecedentes, ¿por qué? Y era por esa única razón, había otra, ¿no? Pero no nos echaron, nosotros teníamos que ir de todas maneras a la escuela y estar, firmábamos, todos los días íbamos a firmar, y teníamos que estar todo el día en la escuela, pero sin hacer nada, porque ¿qué es lo que íbamos a hacer si todo estaba cerrado?
Finalmente tú pudiste salir de la escuela después de esos 3 días y ir a tu casa.
Claro, me vino a buscar un médico amigo que me vino a buscar y me llevó a la casa, me acuerdo.
Y ahí se empezaron a ir como desperdigadamente, ¿no?
Claro, pero teníamos que volver al día siguiente, todos los días teníamos que volver y ver cómo algunos compañeros los echaban. Fija, porque hubo compañeros que no podían entrar después.
A ver, por ejemplo.
Doctor Ben fue, a ver. Yo creo que el doctor Ben fue alguno de ellos, porque después ya no lo vi. Pero es que nosotros todos después no dejamos de ir a la escuela.
Bien.
Y veníamos a firmar a la escuela y después irnos a la casa. Y fue todo un periodo, y ahí es donde yo te digo que aproveché mucho de llevar mi gente a mi casa.
¿Tú hasta cuándo estuviste en Chile después del golpe?
No, yo estuve hasta marzo, en que en marzo a mí me jubilaron. En marzo de ese año.
¿Del 74?
74. Todavía yo no cumplía en ese año, casi 30 años. ¿No? Pero me jubilaron nomás. Fue una jubilación de la penca, que quedó aquí porque yo recibí una carta de Estados Unidos de una doctora americana que era comunista y que había estado en la Escuela de Salud Pública en ese mismo año, que estuvo como casi 3 semanas o casi un mes.
¿Ya?
Y claro, yo estuve medio a cargo de ella. Y esa doctora se portó muy bien conmigo porque me escribió, ella claro, en todas partes se supo.
Sí, de golpe. ¿No?
Entonces ella me escribió una carta.
¿Stephen Williams? No, este es un gringo, porque aquí habla de Stephen Williams, no de mi que ser otro.
No, no era él. Y esta doctora, nos hicimos muy amigas en esos 3 meses que estuvo. porque
ella venía de dónde,
ella venía de Estados Unidos,
de
Atlanta, por ahí estaba ella. No, no era en Atlanta que estaba ella, ella estaba en California. Y fíjate que como supo esto, entonces con los cuáqueros se portaron re bien en ese periodo con todos nosotros, ¿no? Porque los cuáqueros eran los que servían de...
Siempre han sido buenos compañeros los cuáqueros.
Buenos compañeros, sí.
¿Cuáqueros se refieren a...?
Los cuáqueros son los protestantes.
Ah,
¿sí? Esta es la película de Peter Baird. Claro, los cuáqueros, claro. Testigo en peligro, ¿te acuerdas? Eso.
Sí.
Los Amish.
¿Pero por qué los cuáqueros se portaban...?
Ellos tenían organizaciones, entonces ponían solidaridad. Todavía, por ejemplo, en Chiquillaype hay una ONG que es cuáquera, yeah. Fundación.
Son muy solidarios.
Muy ético, mundo, sí, tipo de una ética así a toda prueba.
Claro.
Yeah.
Y entonces recurrieron a ellos. Y entonces ellos traían las cartas, ¿entiendes? Y las entregaban personalmente a uno, no las entregaban a uno, o a otro cuáquero nomás. Y así llegamos, y llegó esta carta donde ella me invitaba.
¿Cómo se llamaba ella?
Para un congreso. Ay, no, mira, yo para los nombres no soy muy buena guardadora, pero puedo acordarme después. Pero me entregó entonces la carta donde me invitaba a una... Mira, él no era a invitarme por largo periodo, sino que era para asistir a una reunión, alguna de esas tantas reuniones, ¿no?, en las cuales antes yo había asistido, reuniones para tratar problemas del aborto, uh-huh, u otra cosa. Entonces, claro, se suponía que iba a durar como una semana, yo tenía que pedir autorización, y me dieron la autorización para salir por esa semana. Pero resulta que no era por una semana la cosa, pero cuando yo llegué allá, resultó que era por año, por 2 años.
Aquí dice evaluación del programa de planificación familiar, CDC Atlanta, agosto 1974.
Agosto, ya estaba yo allá. Pero esto fue desde enero, febrero, marzo, abril. A comienzos de abril fue cuando yo tenía que irme para allá. Y partí solita. Que la primera, bueno, ya había hecho esos viajes, en fin, ya estaba más ambientada. Pero yo no sabía que esto era, creo que me dijeron algo los cuáqueros, seguro que me han dicho algo, no sé.
Georgia, claro.
Es que cuando llegué yo allá, me estaba esperando un médico, ese se llamaba el doctor Kahn con K,
como el filósofo.
Claro, era judío él. Y pucha que era medio comunistoide también él, igual que ella. Sí, así que la cosa anduvo re bien ahí. Por supuesto que yo no tenía que pasar por tal en el
sí, claro. Sí. ¿Tú sabes lo que
es una agencia federal?
Para el control de epidemia.
Claro, pero es lo máximo, la máxima organización de salud pública que tiene Estados Unidos.
Sí, no, y que lo consultan de todas partes del mundo. Sí.
Ellos, famosos en películas.
Por esa película Epidemia.
Epidemia.
Visiting Scientist.
Eso.
Family Planning Vision Center for Disease Control, Atlanta, Georgia, 24-27.
Claro, y eso Visiting Scientist.
Era un chamuyo.
Era una gran cosa, pues en ese cargo. Y me dieron ese cargo por lo que yo
era para salvarte. Era para salvarte de acá, para que saliera.
Claro, claro, porque conocían todos los trabajos que habían hecho ya, etcétera, ¿no?
Y tú te fuiste, o sea, tú te fuiste como con una maleta de turista.
No, yo llevaba un maletincito.
Claro,
más.
Por una semana.
Claro, porque si no, no podía andar con maleta.
Claro.
¿No? Bueno, y allá, mira, es muy fácil comprar ropa y es barata, etcétera.
Ahí, en Estados Unidos, no sé... empezó a haber una actividad de solidaridad con los médicos chilenos, que la, no sé,
claro,
si el Belmar
estaba Belmar ahí en Nueva York,
ya.
No, yo me puse mucho en contacto con Belmar y su familia, porque yo después de Atlanta estuve trabajando en Nueva York un año y medio más o menos, estuve allá, porque en Atlanta pasó algo bien desagradable. Fíjate que yo estaba regia ahí, muy bien, llegué, me apreciaban mucho, me pusieron a mi disposición todo lo que yo quisiera, etcétera, de la cátedra esa, ¿no?, de ese grupo. El jefe este se portó muy conmigo, excelente. Yo asistí a las reuniones que tenían una vez a la semana, ahí era de todos los médicos, ¿no?, de la gente científica, que analizaban distintos problemas y se discutían, etcétera. Y me acuerdo que yo me atreví hasta a participar ahí en circunstancias que yo no manejaba tanto el inglés. Pero bueno, aprendí un poco también allá y participaba, y les llamaba mucho la atención porque ellos, mira, prácticamente la sociología y todo lo que tiene que ver con ciencias sociales o preocupaciones sociales está lejos de ellos. Y yo comenzaba diciendo algo, siempre tocando temas sociales, y les pareció interesante, fíjate esto, que me acuerdo que el propio jefe mío hizo un curso de ciencias sociales para estar bien informado, me acuerdo. Pero en ese ambiente estaba yo y trabajaba con mucho gusto, y venía, yo iba hasta en los sábados en que nadie trabaja, iba a trabajar también, ¿no?, ahí, y nunca falté, etcétera, hacía lo mejor que podía y colaboré en todo lo que había que hacer, etcétera. Pero sabes que un día, y ahí se vino abajo, yo me vine abajo en un viaje así, porque llegó los compañeros que habían, los compañeros, mira, de izquierda, si toda era gente de izquierda la que llegaba, y llegó a junto con Belmar y otros grupos, llegó mucha gente a Nueva York. Y de Nueva York también llegaron compañeros comunistas, por supuesto, que estaban ahí, que estaban con Kirchner, me acuerdo que él dirigía el grupo, y se les ocurrió una vez mandarme en un sobre abierto propaganda comunista de aquí de Chile. Porque siempre mandaban algo de Chile para tratar de informar. Oye, y yo no sabía nada de esto, que me había llegado un sobre, sino que me mandaron llamar por este sobre donde lo habían abierto y habían revisado todo. Y un comunista en el CDC de Atlanta, pero es un peligro.
Es como que estuviera en la Casa Blanca, ¿no?
Pero, exacto. Oye, pero que ¿cómo cambió la situación para mí? Fíjate, de la noche a la mañana me llamaron del jefe, no del máximo, pero el que está por ahí al medio, por encima.
¿Eso era todavía gobierno de Nixon? No, eso es 77, todavía sí. Es Carter, ¿no?
¿No estaba Nixon o no?
Todavía no, se había destapado el Watergate.
Bueno, era por ahí, ¿ah? ¿Eh?
Ya.
La cosa es que me llamaron y me empezaron a preguntar si yo era comunista, que si yo esto. Yo dije, no, yo no soy comunista. Lo que pasa es que tengo amigos comunistas. Me la saqué con eso. ¿Conoce a Corvalán? ¿Conoce a Corvalán? Sí, lo conozco, le dije, son amigos. Lo conozco, pero eso no quiere decir que yo sea comunista. ¿Cómo me lo van a probar ellos? Pues yo decía, ¿no? Que medio. A pesar de que cuando yo me fui de aquí, me pusieron en el carné, ellos ponen en el consulado, pusieron algo ahí, ¿no? Un número. Y con ese número me fregaban mucho, ni porque no me dejaban entrar nada más que una vez a Estados Unidos. Yo no tenía derecho a salir y volver. Porque me creó muchas dificultades, porque ellos necesitaban que yo viajara a los países. Una de mis misiones era esa. Andar en, por ejemplo, en Venezuela, fui a México, a Perú, a Colombia, a Ecuador, muchos de esos viajes que hice, Centroamérica, países de Centroamérica.
Nicaragua, Costa Rica, Salvador,
no sé, Perú. Claro, enviada desde
sí.
Y era problema para la vuelta, porque nunca podía tener una vuelta fácil.
Normal,
sino que me paraban ahí en el...
Una tramitación, oye, que sea.
Claro, y a veces estábamos casi un día entero ahí esperando que contestaran de allá y que se dieron que mandaran una nota, etc. Así que era muy chegadito eso.
¿Y ahí qué pasó?
Pero bueno, entonces, yo tenía que irme del
sitio.
Ya. No había ninguna duda y las autoridades máximas no querían tener con nada en el mundo, porque... no me deben haber creído enteramente, ¿entiendes? Porque ellos tienen su...
Son decentes, no te van a decir...
No
bueno,
te van a decir, pero tienen su...
Su conocimiento
y saben cómo... Quién es y quién no es. Si tienen espías por todos lados, y aquí en Chile, qué sé yo, bueno. La cuestión es que tenía que yo salir del CDC. Entonces hablaron mi jefe, el jefe directo que yo tenía, que era como, era una persona que tenía bastante, me había demostrado mucha estimación y siempre, bueno, las relaciones habían sido muy buenas. Y él no era como una persona que me quisiera echar, ¿entiendes? Entonces buscó la manera de que yo me fuera a Nueva York. Y habló con un médico de allá, uno que era bien más tirado para la izquierda. Y que era jefe de un servicio que tenía que ver con la planificación familiar, ¿no? La salud de la madre, del niño. Y que pertenecía a la universidad de ¿cómo se llama la universidad? La universidad de una de las importantes universidades de Nueva York. Y entonces a través de ese médico que me aceptaran, porque tampoco él tenía cargo libre, claro. ¿Entiendes? Así que buscó, pero por lo menos por un año iba a estar yo y no me iba a ir así, echar.
Despedida.
Fíjate que se portaron muy bien conmigo.
Columbia.
La Universidad de Columbia, sí.
Medical Research, Center for Population and Family Health. Columbia University. Sí.
Ahí estuve un poco más de un año.
78-79.
Sí. Y ahí yo viví en un día. Porque, ¿sabes cómo era la cosa? Cuando yo estaba en Atlanta, ahí muy cerca de Atlanta, donde está el CDC, en la misma calle, como un cuarto cuadra, algo así, hay una casa que es atendida por un... sacerdote, no son sacerdotes, es como un padre, pero... un cura, pero no son...
Protestante,
un pastor, algo así era. Sí, estaba con su señora y con dos hijitas que eran adoptadas, chiquitas. Y ellos tenían una... estaban a cargo de esa casa que era para recibir principalmente extranjeros que venían al CDC, ¿eh? Y ahí estaban, por ejemplo, estábamos recómodos porque tenían una pieza, me acuerdo, cada uno, oye, en que la sábana y todo eso lo cambiaban, yo creo que cada 3 días, estaban limpias cuando cambiaban la sábana, limpiaban el piso, estaba todo flamante. Y había un comedor y una cocina única. Cuando uno en los frigideros ponía las cosas que uno compraba con el nombre nomás, ¿entiendes? O con un
algo comunitario.
Y nadie le tocaba eso, y uno hacía su comida o sacaba de ahí y almorzaba, qué sé yo. Bueno, el almuerzo en general lo dan en el CDC, ¿eh? Un almuerzo bien rico era. Además el CDC es macanudo, no falta nada ahí. Y el almuerzo tú tenías que elegir lo que te gusta.
Lo único que sobra son los comunistas.
Ah, no, si no se puede ser comunista en Estados Unidos.
Mira,
en Estados Unidos ser un comunista en esa época.
No. Era peor que tener lepra.
Peor que tener lepra, sí.
Claro, si tú sabes que quemaron a una pareja comunista, los esposos Rosenberg.
Pero no, claro, en cuenta, claro.
La del macartismo.
Pero claro, pues. Tiene sus años.
Acusaciones públicas.
Sí.
Pero juicio público.
No, sí, en esos años que yo estuve allá también, había un anticomunismo.
Eso quedó en ellos. No es de una época, sino que ya quedó parte de su
cultura.
Y ahí conociste en Nueva York también había un chileno, el Rolando Merino, que estaba en Mount Sinai, en Community Medicine.
Sí, sí lo conocí, pero poco, no me acuerdo mucho de él. El que más conocí fue a...
A Belmar.
A Belmar, claro, porque Belmar trajo mucho, ayudó mucho a Chile.
Claro, ¿sabes? Y Belmar creó en la American Public Health Association, que es como la sociedad de salud pública, un task force, que era un grupo de tarea de solidaridad con los médicos chilenos. Entonces ahí hacían campañas, se juntaban monedas y hueveaban y presionaban para que los médicos estuvieran presos en Chile, los dejaran libres y les buscaban algún lugar donde irse. Por ejemplo, este grupo, creo yo que a través del Belmar, fue que invitaron al Gustavo Molina el año 76, cuando hacen el congreso de la American Public Health Association, para que vaya a dictar una clase magistral sobre la salud en el tercer mundo.
Y él, Belmar, estaba trabajando en un hospital donde el jefe de él era el doctor Seidel.
Claro, en Montefiore, claro, en Nueva York, claro. Que Seidel fue un médico, yo no conozco muy bien la historia de él, pero él era un médico bastante judío, bastante arreglado, y él dice, hay que irse al Bronx, a trabajar con los negros, y hacer atención primaria.
Sí.
Y ese es Seidel, y el tipo va a hacer atención primaria al Bronx.
No, si mira, nuestro amigo, yo conocía toda la familia de él también, eran como 8 hijos, 4 que tenía, casi todas eran mujeres, me acuerdo. Mira, yo lo he visto aquí a él más, lo vi también varias veces, a una de las hijas la he visto también, pero ahora último no.
Ahora está Seremi de la región metropolitana.
¿Está en Seremi? Sí.
Claro, él es el Seremi de la región metropolitana. Me había invitado a mí a trabajar con él, pero yo estoy en
estaba
en el cuento del doctorado. Él es un gallo, yo lo quiero mucho.
Belmar
es un gallo que siempre da oportunidades.
No,
él
sí,
es un tipo que siempre tiene darle a los demás.
Sí, es un matarlo a él. Sí, yo le tengo mucho respeto también a Belmar. Aquí no hay té, María.
¿No hay té?
Lleva pomada todo el día.
Aquí hay café. Ahí hay café. Muchas gracias. Yo soy tan dulcera que le pongo azúcar y después le pongo esto.
Sí.
Ya, gracias.
Quedó todo un poco chorreado, ¿eh?
No, está bien.
Bueno, y el Belmar,
el café,
está muy bien, él ahí, yo creo, está muy entusiasmado y yo creo que él además muy junta con la Janet Vega.
¿Ah, sí?
Yo creo que ellas son dos personas que a mí me dan una cierta confianza de que van a hacer las cosas bien.
Amiga, no son ¿de cuándo que está el mar ahí? ¿Hace mucho tiempo?
2 meses puede ser.
¡Ah, recién!
Recién.
¡Ah! Mira qué bueno. Estupendo. No lo había perdido de vista y yo pregunté por él y nadie me... No me podían dar ninguna... Fíjate que raro. Porque él se perdió de la vista, digamos, ¿no? Donde uno generalmente está que se encuentra con los amigos, ahí que no ve.
Claro.
Nunca lo volví a ver. Por eso que yo no sabía qué había pasado con él y con su familia. Que yo fui varias veces a su casa cuando estaba allá. Porque mira, yo estaba prácticamente medio sola en Nueva York, porque en Nueva York yo también viví en una casa que se llama Casa Internacional, que es un edificio donde todo pertenece a esa Casa Internacional y que está en pleno en Manhattan, y uno tiene derecho a almuerzo, comida, todas las comidas tiene, y tiene su pieza y paga una pensión, por supuesto, pero es casi toda para extranjeros, para profesionales que vienen a estudiar o que vienen a trabajar por algún periodo nomás, por supuesto, porque se van a estar mucho tiempo, después tienen que tomar un departamento, como era también en Atlanta. Yo viví en un departamento chiquitito primero, después de haber estado como 3 meses estuve en esa casa también internacional, ¿no? Y después me fui a un departamento
y después a otro un poquito más grande que se desocupó. Sí, estaba bastante bien. Y acá se quería estar en ese café internacional. Ahí conocí, me acuerdo, a una amiga bastante amiga de una niña noruega, que era de Noruega ella, que hablaba muy bien el inglés. Y también había una peruana y una argentina. O sea, tres personas, yo era, fuimos muy amigas. Y con una de ellas era antes, era cuando estábamos en, cuando estaba en Atlanta. Porque yo había, allá se compran, cuando uno llega tiene que comprar un auto, porque ahí no hay pues ninguna posibilidad de
andar en micro.
Pie, ¿no? O en micro. Tiene que tener auto. Y yo compré un auto en, creo que era en $500 o en $400, una cosa así, un auto. Mira, que nunca tuvo paga. Y tenía como 15 años el auto, no sé cuánto, que era un Chevrolet. De esos Chevrolet, de los primeros Chevrolet del año 60 por ahí. Que me dijeron que esos eran los mejores Chevrolet que había. Y efectivamente nunca ese auto tuvo ni una pan, y yo estuve todo el tiempo, y lo vendí después en $100.
Hay una experiencia que me gustaría que un poco contaré, porque tú te ibas de Chile con la salud pública, que para mi gusto debe ser una de las mejores de América Latina, la salud pública, que se hacía en la escuela de salud pública, la tecnología,
sí.
Y llegaste al CDC. Llegaste, ¿qué viste? ¿Cómo sentiste tu formación, lo que tú habías aprendido, lo que tú hacías en relación a lo que se hacía?
Perfectamente bien adecuada, yo no me sentí nunca que era medio ignorante. Es que, mira, en primer lugar, ahí principalmente se trataba en ese tiempo, porque después fue cambiando el CDC, ahora es un poco distinto a esa época. En esa época el predominio eran las enfermedades transmisibles, ¿no?
Entonces yo creo que hasta ideológicamente ha cambiado. Yo creo que hoy día si no te serían por comunista.
¿Tú crees?
Yo creo. Porque la gente de izquierda en salud pública en Estados Unidos publica en el CDC, hacen críticas, discuten. Adentro del CDC.
Es posible, ¿eh? Sí.
Bueno, pero me estaba diciendo que había cambiado porque en esa época era como lo infeccioso.
Antes, como te digo, eran transmisibles y hacía poco que se había creado ese servicio al cual yo llegué, en que se trataba el problema de la madre, del niño y de todo lo que era planificación familiar, etcétera. Eso fue más reciente, ¿verdad? Y después yo sé que ahora se están preocupando mucho más también de las enfermedades no transmisibles.
Entonces tú llegaste casi como una persona que tenía más experiencia y más experticia que ellos.
Bueno, pero tampoco aquí nosotros, en la Escuela de Salud Pública, tampoco en ese tiempo. Mira, claro que teníamos ahí la epidemiología, pero la epidemiología de esa época a mí no me gustaba nunca, no me gustó la epidemiología como era tratada. Primero en el ministerio, en esos años del año antes, entre el 50, digamos, y el 60, no, pues antes de que yo fuera jefa, porque allá yo llegué como epidemióloga también, eso cuando me formaron como epidemióloga. Pero a mí no me gustaba nada la forma del trabajo del epidemiólogo, porque yo decía, esto no es hacer epidemiología. Yo no sabía primero, porque también bueno, llegando de ser un médico clínico como era, a ir a hacer epidemiología, que no había hecho nunca, ni aquí ni existía la epidemiología siquiera, no podía yo decir cómo debe ser la epidemiología, pero me parecía tan absurda esa manera, en que uno, fíjate que tenía que ir, llegaba una notificación de un caso, un sarampión, entonces uno tenía que ir a ver el sarampión, generalmente venía con el diagnóstico ya, que un sarampión no tiene ninguna dificultad, el propio médico lo evaluará, pero yo tenía que preocuparme de que bueno, no hubiera contagio del sarampión,
mantenerlo bajo control,
de identificar los contactos, darle
vivía, los contactos que habían, ¿entiendes?
Que no hay escuela.
No había que hacer propiamente una investigación. A eso le llamaban investigación.
Sigue siendo hasta el día lo que se hace.
¿Qué es la imagen que yo, como no vengo del área médica, tengo de qué hacen los epidemiólogos?
Claro.
Es la imagen que se ha proyectado.
Yo nunca quise hacer eso. Lo hice en el periodo primero, quizás. ¿Sí? Y después yo, en la misma escuela, me rebelé contra él. Porque en la escuela, bueno, tampoco se hace ese control y se sale. Eso queda para los servicios de salud. La escuela es más bien un lugar de enseñanza, principalmente, o de investigaciones ya de otro calibre, ¿no? Porque la extensión después del Pinochet...
Desapareció,
porque ¿quién iba a hacer extensión allá? Entonces... Claro, todo ese periodo que yo estuve en la Escuela de Salud Pública, yo no hacía esa epidemiología, sino que la epidemiología era enseñar, que era cosa interesante, porque uno tenía que prepararse, y si quería hablar de la tifoidea, bueno, tenía que hablar de la tifoidea, pero cómo había sido antes, cómo era ahora, cómo se veía en el futuro, qué era lo nuevo que había con respecto a los tratamientos, a la manera de evitarla, etcétera, ¿no? Y cuáles eran las estadísticas que habían en cuanto a mortalidad esto y comparando con otros países. Todo eso era interesante hacerlo con distintas enfermedades que eran las que se estaban abordando y no solamente las transmisibles. Entonces, no se comparaba con esa epidemiología que yo decía, todo este trabajo lo puede hacer perfectamente la enfermera. Si no es necesario que venga un médico a contratar esto que ya está contratado, ¿no? Para entrevistar a los contactos y ver si los contactos están vacunados o no, entonces que hay que vacunarlos y aislarlos si el caso no está aislado, ¿no? El caso es el enfermo.
Son casi procedimientos técnicos de manual.
Pero y yo creo que incluso la enfermera lo hace mejor que los médicos.
Y yo creo que sí, que lo hacen.
Son más ordenadas, tienen más método, tienen más llegada.
Pero por supuesto. Entonces siempre yo...
No andan corriendo, ¿sí? Porque los médicos siempre andan corriendo, tienen que hacer miles de cosas. Claro, también tiene que ver
después
con...
Después le dije yo que también lo interesante de la epidemiología, y es lo que yo traté de hacer siempre en la escuela, y hasta ahora cuando estaba acá en el servicio, es hacer investigación. Eso es propio del epidemiólogo. El epidemiólogo, yo dije siempre, debe ser una persona que está muy vinculada a la estadística. No puede haber un epidemiólogo que no sepa harta estadística, ¿no? Y eso es indispensable, pues. ¿Cómo hacer, cómo calcular una muestra, ¿no? Una muestra para hacer un estudio, por ejemplo, en una encuesta, en que hay que tener una muestra que sea bien representativa de un universo. Entonces, ¿cómo se debe tomar, etcétera, etcétera? ¿Cómo, bueno, en qué consiste hacer una investigación? ¿Qué cosas, qué hechos especiales en todas las variables que haya? ¿Cómo deben trabajarse esas variables? Y analizarla, etcétera, etcétera, sacar conclusiones. Y eso es lo que yo traté de hacer siempre como epidemióloga, tanto como te digo en la universidad, cuando estaba en la escuela de salud pública, como cuando después salí de la escuela. Y cuando después me fui yo al CDC, que allá yo misma, fíjate que inventé, pero eso es una cosa sin mayor importancia. Inventé como un método matemático, pero era una matemática sencilla, no era nada de complicado, para conocer más o menos cuánto abortos podía tener una comunidad.
Con este modelo que tú decías de...
Sí, un modelo de regresión matemático, etcétera. Entonces, y yo lo mostré allá en el CDC, le pareció bien, y entonces me mandaron después, no del CDC, sino que yo tuve un tiempo también antes de irme al... Creo que fue antes de irme, o al final, estuve con la Parenthood. Hay una un departamento grande, o más que departamento, que estaba dirigido por un médico chileno. Y era de planificación familiar. Lo que tiene que ver con la planificación familiar en el mundo entero, de ahí parten las distintas planificaciones familiares, oficinas que hay en los países, etcétera. Y entonces estuve trabajando unos 6 meses ahí.
¿También? ¿Eso dónde? ¿Naciones Unidas?
No, no es Naciones Unidas eso. Y ahí me dieron una especie de beca a mí también. Ya,
era una organización no gubernamental.
No gubernamental, no gubernamental. Que existe y que existe hace tiempo, ¿no? Y que sigue existiendo. Y yo estuve ahí que me mandaron y le interesó este modelo. El modelo este, ya. Y me mandaron a mí con este modelo para que yo estudiara el aborto con este modelo, lo aplicara en 6 ciudades africanas. Y por eso que tuve que ir a la África y estuve en todos esos países, en Kenia, en Tanzania, en Mauricio, que es una isla que está un poquito separada de África, pero que pertenece también, en Gambia, estuve también en Zambia, estuve como en 6 ciudades, las capitales. Y ahí hice su estudio en cada uno de estos distintos países y después presenté los datos, presenté los propios países, ¿no? Y después entregué el informe a la agencia,
esta ONG.
Claro. The Workshop on the Strategy for Abortion Management in Africa. The International Planned Parenthood Federation. Esa es.
Federación, claro. Esa. ¿Y ese es el informe de las 6 ciudades? Claro.
Claro. ¿Y ahí te enganchaste con África?
Claro. No, pero no tiene nada que ver con la otra África que... No, pues ese fue mi último viaje, pero no tenía ninguna relación con él. Esto era de la Federación.
Claro, pero ahí conociste África por vez primera.
La OMS. Por primera vez iba a la África, claro.
Tú eres muy cosmopolita, ¿eh?
No,
o sea,
tanto.
Pero los países en que ha estado son como...
Son distintos, ¿no?
Y son más que todos los dedos.
Ah, sí.
Sí.
Claro, por ejemplo, aquí en América Latina conocí todos los países de América Latina. Conocí Estados Unidos también, pero menos, ¿no? Después, bueno, cuando estuve en Estados Unidos, claro que lo conocí más. Pero después también estuve en... Tampoco mucho tiempo que estuve en Canadá. Pero eso fue porque estaba en Estados Unidos y podía pasar a Canadá y en el verano fui a hacer un turismo nomás. Y después los viajes que hice por Europa...